Bueno, para el día de hoy había pensado en el tema de defensa del consumidor, que habíamos hablado la vez pasada, así que me parecía, bueno, es un tema importante porque todo el tiempo estamos consumiendo. O sea, no hay un día de nuestras vidas que nosotros no realicemos una compra, ya sea en el kiosco, por internet, que ahora es tan común. Entonces, creo que hay que tener conocimiento, digamos, de las precauciones que uno tiene que tener al contratar. Me ha pasado en el estudio tener muchas situaciones de compras por internet, por ejemplo, que han sido estafados. Entonces es importante conocer que la página tiene que brindar todo el tipo de información y uno se tiene que asegurar de que tenga comentarios, que tenga teléfonos de contacto que sean reales, direcciones que sean reales. Hoy en día con internet se puede confirmar, digamos, dónde están los lugares. Entonces, muchas personas compran, depositan el dinero y son en cuentas que no tienen, digamos, son estas cuentas electrónicas que hay ahora, como Mercado Pago, Brookbank, todas esas cuentas electrónicas que no son bancos. O sea, yo deposito la plata ahí, son bancos electrónicos. Entonces, por ahí tienen la obligación, sí, no sé si ustedes vieron cuando ustedes abren una cuenta de Mercado Pago, te sacas una foto del DNI y te sacas. Pero hay mucha gente que presta también esas cuentas. Me pasa por ahí de ir a buscar y decir, bueno, vamos a trabar un embargo acá y es un chico de 23 años que capaz que no tiene nada o capaz que usó esa cuenta esa vez y
Y
no la
nada
usó
más.
más y por más que uno lo trate de embargar, eso no va a tener bienes, entonces vamos a empezar todo un proceso judicial que va a salir mucho más caro que lo que capaz yo pagué un teléfono.
Claro. Y que va a
Entonces,
llevar más tiempo,
que va a llevar más
además.
tiempo y que va a ser incobrable al final.
Claro.
Entonces, es importante que uno sepa en qué condiciones contrata. Sabemos que por la ley de defensa del consumidor está el derecho de información del consumidor. Cualquier cosa que compremos, por ahí me pasa con el tema de los autos, de los contratos que uno siempre hace con las concesionarias y demás, que son contratos que nos cuesta hasta los abogados entender las cláusulas. A veces yo me veo con contrato que decís, bueno, la verdad me tengo que tomar una semana para estudiar bien cada cláusula, a qué se refiere, mucho más un consumidor que no entiende de leyes,
Claro,
digamos,
claro.
que no ha estudiado. Entonces, la información siempre tiene que ser clara y precisa para el consumidor, no para los abogados, no para la empresa. Entonces, ¿cómo puedo? No tengo una voluntad, o sea, tengo un vicio, una voluntad me inducen a un error si yo no sé qué estoy. Entonces, el derecho a la información es muy importante, que tiene que ser en términos claros, precisos, en el idioma de cada uno, eso también es muy importante, que tal vez más en nuestra zona. Pero, como digo, la ley da estas herramientas legales que si nosotros tenemos un contrato que realmente es oneroso, como los planes de auto, por
Sí.
ejemplo, sí vale la pena hacer un litigio, sí vale la pena tirar abajo cláusulas que puedan ser abusivas o contrarias a todo lo que desnaturalice, todo lo que a mí me lleve a renunciar a un derecho que está dado por ley en materia de defensa consumidor. Puede ser, digamos, declarado nulo o por no escrito cuando me afecta. Tenemos que tener en cuenta que la ley de defensa al consumidor trata de equilibrar esta desventaja o esta desproporción, este desequilibrio entre lo que es el proveedor de servicio que tiene una posición, digamos, superior o de poder en relación al consumidor que no tiene, digamos, ni las ventajas técnicas, ni económicas, ni nada que tiene un proveedor. Igual tengamos. Es muy amplio, por ahí todas las dudas que pueden surgir, porque yo por ahí veo las compras también de internet, o sea, de compra-venta, que están todas las páginas, que estamos todo el tiempo comprando y vendiendo en Tartagal por las páginas de compra-venta, y los productos usados tienen garantía. O sea, no es que si veo que hay una persona que se dedica a comprar y vender productos usados y siempre dice, me estafaron, compraste y no funcionó, bueno, uno tiene 3 meses de garantía, o sea, yo puedo devolver esa cosa usada, me tienen que avisar en qué condiciones está esa cosa usada y que sean reales, digamos. Y eso realmente no es así, porque sí tenés la facultad de reclamar, tenés el derecho de hacerlo, y el juicio de defensa al consumidor, digamos, es el juicio más corto del proceso, digamos. O sea, se le imprime el juicio de menor tiempo, es un juicio prácticamente oral. Por ahí sí se complica cuando hay que hacer prueba de perito, si es un auto que se rompió, que no me lo quieren cambiar, que no funciona garantía. Bueno, por ahí lleva un poco más de tiempo porque... Claro. Pero estas cosas que son más sencillas, te ponen una audiencia y se desarrolla todo en la audiencia oral. Así que prácticamente cuando son cosas así, hasta concilian, porque no tiene mucho sentido, digamos, llevar al final uno de esos procesos. Sí. También se intenta eso. Otra cosa que yo siempre observo que no se reclama es el trato digno. Para mí, hemos visto las colas de los servicios, hemos visto las colas en Rapipa, hemos visto las colas en todos lados, y que son en condiciones totalmente indignas por el hecho de que acá hace un calor de 48 grados, no tenés dónde sentarte. Sí. Con la pandemia eso se potenció porque no dejan entrar a nadie. Bueno, vemos que tampoco se respeta esto de la prioridad de la gente mayor. Uh-huh. Yo a veces veo gente grande haciendo las colas de DEHESA. Y la misma gente no los deja pasar y digo, no le dan caso, bueno, tal cual, sí. Pero eso se tiene que encargar la empresa. O sea, no le podemos cargar a los consumidores obligaciones que son de la empresa. O sea, podemos decir, bueno, la gente y demás, pero los obligados a hacer cumplir es la empresa. O sea, son ellos lo que tienen el negocio y sobre ellos carga, digamos, la obligación. Aparte, lo del trato digno, hay mucha jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando los tribunales dan, digamos, ya saben cómo se resuelven ciertos casos, se han resolvido casos similares, y dicen, bueno, ante esta situación pasa esto. Por trato indigno se ponen multas, y se ponen multas graves, digamos, se pone daño punitivo, se llama el daño, pero es más una sanción por el incumplimiento de estas normas. Y han habido por los mismos casos, demora en los bancos, cuando vas varias veces y no sabes a dónde pagar, por ahí te cierran las cuentas. Uh-huh. Tenés una deuda y tenés que estar adivinando vos dónde pagar, cuando ellos tienen que darte todas las herramientas. Claro. Para hacerlo. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cosas. Todo tiene que tener un plazo de garantía. Las cosas muebles y demás son de 3 meses, pero por los otros son de 6. Uh-huh. Después, qué obviamente, las que tienen 1 año, 2 años, eso ya queda, digamos, a discreción, o es un arreglo entre el comprador y el vendedor, pero mínimamente son de 6 meses.
Claro.
Entonces, de todas maneras, uno, si la garantía no funciona o algo, uno tiene derecho a que o le cambien el producto, que le devuelvan el dinero. Puede reclamar, como digo, no es que yo cuando compro algo a alguien, queda dentro del marco legal y se puede totalmente hacer algo, digamos.
Bien.
Y lo del trato digno que vos me decías, sí, generalmente lo ponen junto con todo lo que pasa, porque yo cuando ya llego al reclamo judicial es obviamente porque agoté todas las instancias. Y también pasa mucho esto que nunca te atienden el teléfono, y es un trato indigno. Yo no puedo estar horas de mi día, horas intentando comunicarme con alguien.
Tal cual.
Entonces eso, y como digo, produce un daño, y un daño reconocido, y un daño que sí lo paga la justicia. O sea, sí obliga a que lo paguen, digamos. Entonces, bueno, eso me parece importante. Y otra cosa que veía, porque estas son dudas que yo a veces llegan al estudio y yo a veces pienso, no puedo creer. O sea, no puedo creer que la gente compre en estas condiciones. Y
pasa.
Y pienso que realmente es una falta del Estado de educar a los consumidores. Uh-huh. Por ejemplo, en Tartagal no tenemos todavía la Oficina de Defensa del Consumidor.
No.
Y que debería encargarse la oficina, aparte de los reclamos, las mediaciones y demás que se realizan, porque es una instancia administrativa previa y que tiene la facultad de poner también multas, que puede, o sea, debe, digamos, asesorar a las personas. Los autos, yo he visto que entregan autos, entregan plata en concesionarias, que no son las oficiales, que son por ahí algunas chicas que se dedican a vender y comprar autos. Uh-huh. Y sin firmar nada. Le dan un recibo que es un papelito que entregaron 100.000, 200.000 pesos, que entregaron el auto y no entregaron los papeles del auto, pero no tienen el auto y ellos tienen los papeles. Entonces me imagino que el día que alguien compre ese auto, para comprar un auto, o sea, vamos a pasarle en limpio.
Bien.
El auto no pasa a ser de nuestra propiedad hasta que no esté inscripto en el registro del automotor. Yo puedo tener la posesión del auto, es decir, a mí me pueden entregar el auto. Bien. Pero si ese auto no está inscripto a mi nombre, no que tengo el 08, no, inscripto a mi nombre, hice todo el trámite para que cuando vayan al automotor figure mi nombre dueño. Hasta que yo no hago eso, el auto no es mío. Entonces también la persona que vende ese auto en esas condiciones, si hay un choque, o sea, si la persona que tiene el auto choca a alguien, también va a ser responsable el que figura como dueño.
Claro.
Entonces es un riesgo para ambas partes. Si a mí no me quieren transmitir el auto, yo puedo hacer en una denuncia de compra, una denuncia de venta, avisar, mira, la denuncia de venta es decir, yo lo compré y no está haciendo, yo lo vendí y no está haciendo los trámites y voy a ser responsable donde lo encontré secuestrarlo si no hace el trámite. O yo lo compré y no lo veo donde esté para que yo haga el trámite. Entonces, eso es sumamente importante a la hora de comprar un auto. No se puede entregar autos sin papeles. Hagan los boletos de compra-venta. El boleto de compra-venta no es el título del auto. Yo puedo tener un boleto de compra-venta, sí, eso me da un derecho a exigir que me lo vendan, a exigir que lo pongan a mi nombre, pero no es el derecho sobre el auto. Entonces, eso hay que tener cuidado, igual que en los inmuebles. O sea, los inmuebles es distinto. Si bien el inmueble no está a mi nombre, yo necesito tener la escritura pública. ¿Sí? Yo necesito tener una escritura pública para adquirir el inmueble. No es por boleto de compraventa. El boleto de compraventa también me da el derecho a que yo exija que me escriture. ¿Sí? Bien. Y para eso hay que pedir que se muestre el título del inmueble. Entonces, ¿cómo se adquieren estas cosas que son? ¿Por qué tienen otro régimen? No es como ir a comprar un chocolate. Es porque son que de valor económico. O sea, tienen un gran valor económico. Entonces, se tiene que hacer dar una seguridad a las personas. Cuando compran así, compran, entregan plata, entregan auto y no tienen, pasan todos estos problemas legales que después es cuando van al estudio, digamos. Claro. Y llegan acá y van a decir, pero no hay nada, no tenemos... No,
y qué interesante esto de saber que de las dos partes se puede denunciar.
Lo que pasa es que muchas personas venden y capaz que está en otra localidad. Uh-huh. Hay gente que vende el auto acá, pero se lo llevan a Metán, se lo llevan fuera de la provincia. Claro, sí, sí. Entonces, el problema es contactarlos. Eso uno todo no se imagina. Por eso digo, uno no se imagina todo lo que puede llegar a pasar con una compra. Realmente. Como que se lleven el auto, yo después no lo encuentre y después no pueda hacer el trámite. Uh-huh. Y después tiene un accidente y me llega una demanda a mi casa y yo no sé de qué. Bueno, es como una seguidilla de consecuencias que uno no se imagina, pero que pasan. Entonces las cosas hay que comprarlas como corresponden, digo. Uh-huh. Entonces, es importante saberlo a eso. Me pasa también con esto de los reclamos por cuando vienen aumentos excesivos. Uh-huh. Cuando se supera más del 75% de lo que uno ya viene pagando, se entiende que hay un error. Así que está bueno hacer el reclamo. Claro. Generalmente te contestan diciendo que no hay ningún error, pero terminan bajando la boleta el mes que viene. Ah, así que
mira, nos referimos a los impuestos, ¿verdad?
Luz, agua, servicios, claro, servicios, sí. Que el problema para mí de todo esto es que como sociedad no estamos acostumbrados a litigar. O sea, nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a reclamar. Por ejemplo, hace poco fue este llamado al amparo colectivo del agua por, uh-huh, la falta de agua y se presentaron creo que 75 personas de todo Mosconi y Tartagal.
Claro. No, más no de 100.000 personas.
Y, no y, se muchas veces y todos no se sufrimos el agua y hubieron marchas y ahora cuando tenés el elemento legal para presentarte, hacer el valer el derecho y que haya una consecuencia, aparte con una medida cautelar, las medidas cautelares son para obligar el fin. Entonces, para que mientras dure el proceso, yo quiero asegurar el resultado, porque si no, si tengo que esperar todo el proceso, claro, pierdo el resultado. Bueno, hay una medida que no les puede faltar el agua, pero va a alcanzar a las personas que se presentaron. Entonces, claro, creo que el problema está esto en que no litigamos. Por ejemplo, se me quema algo y qué dice la gente, bueno, es más el trámite que ir a reclamar. Ahora, si todos fuéramos todos los días por todas las cosas que se queman, por lo menos empezarían a sentir un perjuicio, digamos, las empresas, pero las empresas no tienen consecuencias. Y esto funciona así, digamos. Sí, por eso es esto que yo decía, que la ley le impone multas, daño punitivo, que se lo dan al consumidor, que es por esto, o sea, para hacerles sentir el incumplimiento, porque mientras no sienten el incumplimiento, todos son muy corrigos, más las empresas que se trate plata.
Claro.
Si yo no veo una consecuencia jurídica, ¿cuánto voy a responder? Pero eso tiene que estar intentado por parte, digamos. Eso sí o sí tiene que ir a instancia de parte. Y nosotros no estamos acostumbrados. Yo creo que no hay un ejercicio. Por ahí uno ve cuando ve tele o lee cosas en internet, que en Estados Unidos, no sé, una tapita rota de algo que me dieron y pusieron una demanda millonaria. Sí. Pasó esto y otra. Y bueno, ahí están acostumbrados, ya es un negocio jurídico.
Claro.
¿No? Pero deberíamos, por lo menos, con las herramientas, aunque lleve tiempo, organizarse, hacerlo. Sí, no, muchas gracias a ustedes, me encanta venir.